Día de expiación, año 2021. Enciérrenlo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de septiembre del año 2021. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Expiación. Aquí estamos continuando haciendo cosas que Dios quiere que hagamos. Sabemos que estamos cerca al fin. ¿Cuán cerca? No lo sabemos. Porque algunas de estas cosas vienen en ciclos, luego las cosas se ven un poquito mejor por un tiempo. Entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero guardamos las cosas de Dios siempre en fe, de acuerdo a su calendario hebreo calculado. Por supuesto, lo que el mundo rechaza es la mismísima cosa que muestra lo que Dios está haciendo. Ellos rechazan el sábado y los días santos. Han sido engañados en los días festivos satánicos de este mundo, y son satánicos, porque después de la fiesta de tabernáculos, justo al final de octubre, es Halloween, la víspera de todos los santos, y todo está asociado con muerte. Entonces, si alguien tiene cerebro en su cabeza que esté funcionando de la forma en que debería, vería que el camino de Satanás es muerte. Es por esto que en este día de expiación necesitamos entender que en tanto que Satanás esté rondando, no habrá descanso del pecado. Quiero que piensen eso. Por eso el título de este mensaje, Enciérrenlo. Veremos que eso es lo que va a pasar cuando lleguemos al final de este mensaje. Satanás será encerrado. Oh, qué día el que va a ser. Piensen en eso, piensen en lo que él ha hecho. Vayamos a Levítico capítulo 23. Y miremos las instrucciones de Dios concernientes al día de expiación. Levítico capítulo 23 y vamos a comenzar en el verso 26. Levítico 23 en el verso 26 dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, también en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Es decir, con ayuno, no agua ni comida. Sigamos leyendo. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora escuchen. Estas próximas instrucciones son muy importantes porque Dios quiere que entendamos. Él no quiere ningún tipo de trabajo en el día de expiación. Leamos, verso 28. Y, aquí está, primera vez que lo dice. Leamos, no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Y esto es, cortado de recibir las bendiciones de Dios. Sigamos leyendo, verso 30. Y cualquiera que haga, aquí está, por segunda vez lo dice, cualquier trabajo. Y va a notar que lo menciona cuatro veces. Entonces, eso tiene que decirles cuán importante es no trabajar. Sigamos leyendo. En ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Y más adelante, la tercera vez donde dice, no harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas, será para ustedes. Y más adelante, dice, un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Eso es interesante, porque incluso los judíos tienen una variación de lo que es noche. Ellos dicen que algunas veces comienza a las 3 de la tarde. Oh, y el sábado podría empezar tan temprano como a la 1 de la tarde. Luego otros judíos han dicho que cuando se vean tres estrellas. Entonces Dios hizo esto específico para que todo el mundo en sus lugares estén guardando este día al mismo tiempo, comenzando y terminando. Leámoslo acá. En el noveno día del mes, al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Ese es un verso clave para ayudarnos a entender otros versos difíciles concernientes al ocaso y la noche. Y ahora veamos la ofrenda que debía ser hecha en el día de expiación. Vayamos a Levítico capítulo 16. Todo el capítulo 16 de Levítico está dedicado al día de expiación y a la ofrenda especial que era ofrecida. Veremos que parte de eso es completamente diferente de cualquier otra ofrenda o cualquier otro animal traído delante del Señor. Y hay una razón para ello. Entonces leamos aquí en Levítico 16 y vamos a comenzar en el verso 2. Levítico 16, en el verso 2, dice así. Y el Señor dijo a Moisés: Habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Eso era una vez al año, en el día de expiación. Y aquí está cómo debía venir él. Sigamos leyendo, verso 3. Aarón entrará en el santuario de esta manera: con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Vestirá la túnica santa de lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne, y estará ceñido con una faja de lino, y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos, y lavará su carne en agua y los vestirá. Tenía que estar absolutamente limpio. Y noten la primera cosa que él va a hacer. Él va a mostrar algo muy especial. Esto llega a ser muy importante para nosotros cuando lo entendemos. Sigamos leyendo en el verso 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabritos de los machos cabríos, para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los dos machos cabríos. Noten esta ceremonia especial. No hay nada como esto en cualquiera de los otros sacrificios. Sigamos leyendo. Y los presentará delante del Señor a la puerta. Justo a la puerta, leamos, del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. ¿Y quién es Azazel? Uno de los demonios líderes bajo Satanás el diablo. Este es Satanás el diablo. Recuerden que Satanás es el dios de este mundo y veremos que el mundo no sabe diferenciar. No tienen ni idea. Sigamos leyendo. Verso 9. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. ¿Y por qué haría Dios eso? Sigamos leyendo, verso 11. Y Aarón traerá el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo, y hará una expiación por él mismo y por su casa, y matará el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo. Y tomará un incensario lleno de carbones de fuego de afuera del altar delante del Señor, y sus manos llenas de incienso fragante molido, y lo traerá adentro del velo, y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, es decir, sobre el altar de incienso. Sigamos leyendo. Y la nube del incienso cubrirá la silla de misericordia. Debí entrar justo al santo de santos. Leamos. Que está sobre el testimonio, y él no morirá. Y tomará de la sangre del toro joven y rociará con su dedo sobre el frente de la silla de misericordia hacia el oriente. Y rociará al frente de la silla de misericordia 7 veces de la sangre con su dedo. Sigamos en el verso 15. Luego matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado. Miremos esto y veamos lo que dice. Cuando ustedes tienen una ofrenda por el pecado, para quitar el pecado, es quitado. Leamos. Que es por el pueblo, y traerá su sangre adentro del velo, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia, y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. ¿Una ofrenda por el pecado cubre todos sus pecados? Sí. Si cubre todos sus pecados, eso es todo. ¿Por qué el día de expiación no para justo ahí? Veremos la respuesta. Perdón, veremos que la respuesta es que hay más en el pecado que los seres humanos. Está Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario hasta que salga, y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Esa es la expiación por sus pecados. Sigamos leyendo, verso 18. Y él saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por el altar, y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor, y rociará de la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar, y lo limpiará, y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, se ha encargado de todo. Ahora, entonces aquí viene el lugar en donde aquellos que escriben comentarios y aquellos que malentienden salen con las falsas interpretaciones. Primero vimos que este chivo es llamado Azazel, un nombre para Satanás y uno de sus altos demonios. ¿Y qué tiene que ver eso con el pecado? ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. Piensen esto. ¿Habrían pecado Adán y Eva en la forma en que pecaron si la serpiente no hubiera entrado al jardín? También sabemos que seres espirituales hechos de espíritu no mueren. Es por eso que para que Cristo fuera sacrificado, él tenía que despojarse de su divinidad y llegar a ser un punto de vida para ser engendrado en el vientre de la Virgen María y ser nacido como ser humano. Entonces, cuando llegara el tiempo apropiado, él pudiera morir por los pecados del mundo. Pero vamos a aprender una lección tremenda hoy. No importa cuántas veces Dios perdone el pecado, si Satanás está todavía por ahí inspirando el pecado. Piensen en eso. Por eso es el chivo vivo. Sigamos leyendo acá. Traerá el macho cabrío vivo, y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. Porque todos esos pecados los inspiró Satanás. ¿O no? Sí. Sigamos leyendo. Y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Ahí está. Le pertenecen a Satanás el diablo, no a Cristo, no a la gente, a Satanás. Entonces, en el ritual es sobre el chivo por Azazel. Sigamos leyendo. Y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Enviado lejos, removido. Y veremos que eso es únicamente un prototipo del cumplimiento final en Apocalipsis 20. Por ahora sigamos leyendo aquí, verso 22. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Hagamos un paréntesis. ¿En dónde se reunió Jesús con Satanás para la tentación? ¿En el templo? ¿O en el lugar desolado? Fue en el lugar desolado. Leamos el verso 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Ningún ser humano va a estar allá, en donde va a estar Satanás. En el lugar desolado, eso era tan salvaje que los humanos no vivían allá. Ellos pueden haber viajado a través, pero no vivían allá. Sigamos leyendo. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación y se quitará los vestidos de lino, los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí. Y lavará su carne con agua en el lugar santo y vestirá sus vestidos. Y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo. Y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Interesante, ¿o no? Ese Azazel se lleva él mismo todos los pecados. Él no tiene ninguna expiación. Él no tiene ningún perdón. Sigamos leyendo. Verso 26. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Y el toro joven para la ofrenda por el pecado y el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue presentada para hacer expiación en el lugar santo, sacarán afuera del campamento. Esto es, afuera, al altar Mikkat, porque ahí es donde quemaban literalmente la ofrenda completa por el pecado. Leamos. Y quemarán sus pieles en el fuego, y su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y bañará su carne en agua. Y después entrará al campamento. Sigamos leyendo, verso 29. Y será un estatuto para siempre para ustedes, en el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas. Y, por cuarta vez, dice acá, no trabajarán en absoluto. Ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas, por un estatuto para siempre. Y necesitamos entender la diferencia entre el chivo de Azazel, que era enviado al lugar desolado, y hay algunos incluso en la Iglesia de Dios que creen que eso era otra versión de Cristo llevando nuestros pecados, pero no lo es. Cristo vino como la ofrenda por el pecado de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice en Juan 1. Entonces, cuando Jesús murió, Él murió llevando los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Creador, y por causa del pecado de Adán y Eva, Él puso en ellos la naturaleza humana de la ley de pecado y muerte. Veremos que Cristo tomó eso sobre sí mismo. Entonces, si Él lo tomó sobre sí mismo como Dios en la carne, creador de toda la humanidad, y no pecó, entonces su sangre derramada sobre la tierra es la expiación por los pecados. Pero eso no tiene nada que ver con el chivo que es removido, quien representa a Satanás, el diablo. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 2. Pedro habla acerca del por qué somos llamados y acerca del sacrificio de Jesucristo. Entonces vayamos a 1 Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, en el verso 21, dice así: Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros. Es una cosa asombrosa de entender lo que Cristo hizo. Es por eso que la Pascua es donde es. No podemos empezar a deshacernos del pecado a menos que tengamos el sacrificio de Cristo para el perdón del pecado. Sigamos leyendo. Dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos, quien no cometió pecado ni fue encontrado engaño en su boca, quien cuando fue insultado no insultó en retorno, cuando sufría no amenazaba, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Y cómo hizo él eso? Al tener la ley de pecado en él. Él tuvo que vencer completamente la naturaleza humana y la ley de pecado y muerte. Pero esa ley de pecado y muerte tenía que estar ahí para que nuestros pecados fueran perdonados. Sigamos leyendo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia, y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Y ahora veamos cómo Pablo expresa esto. Vayamos a Romanos, capítulo 8. Aquí está la conclusión de Pablo escribiendo acerca de su lucha para vencer el pecado en su vida. Y eso es cierto, todavía tenemos que vencer el pecado interior, porque todavía tenemos la ley de pecado y muerte. Pero Cristo no pecó. Vayamos entonces a Romanos capítulo 8. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Romanos capítulo 8, en el verso 1, dice así: Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Y en otro lugar dice que Dios nos rescata. Pablo dice librado, pero Cristo no lo removió. Él nos libra de ella. Sigamos leyendo, verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Eso significa la semejanza. Él llevó nuestros pecados dentro de Él al tener la ley de pecado y muerte dentro de su mismísimo ser como ser humano. Entonces, dice, por el pecado, lo que significa sacrificio por el pecado. Dice acá, condenó el pecado en la carne. Eventualmente irá todo el mundo de acuerdo al plan de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Vayamos y veamos acerca de Satanás el diablo. Sabemos que Satanás vive por siempre porque es un ser espiritual, y fue creado un ser espiritual. Sabemos por Ezequiel 28 que él fue creado perfecto, hasta que pecado fue encontrado en él. Luego, él se elevó en vanidad, creyendo que era tan bueno como Dios. La gloria que Dios le dio, la cual era poderosa, subió a su cabeza, y él pensó que era tan bueno como Dios. Él estaba celoso de Dios, y le mintió a los ángeles, y una tercera parte de ellos le creyeron, y lo siguieron. También sabemos, por Isaías 14, que él quería ascender por encima de las nubes, lo cual nos dice que los ángeles estaban en la tierra y quería tomar control del trono de Dios y ser como el Altísimo. Satanás fue echado a la tierra, se le negaron todas las bendiciones de Dios, pero Dios tenía que usarlo para un propósito muy especial a causa de su plan para toda la humanidad. Y veamos un poco más acerca de Satanás, lo que hace y cómo opera. Sabemos que él se rebeló y tomó una tercera parte de los ángeles con él y ellos llegaron a ser demonios. A Satanás aún le es permitido ir delante de Dios, así que veremos cómo opera él. Vea lo que pasó con Job. Entendamos que la forma como Dios gobierna el mundo hoy en día a través de ángeles y demonios, es a través de ángeles para el pueblo de Israel y los santos de Dios, para ser gobernadores del mundo subir y caer. Dios se encarga de eso al juzgarlos, pero él usa a Satanás el diablo para ejecutar mucho de su juicio. Y Dios también usa a los ángeles rectos. Vayamos al libro de Job. Porque en el libro de Job encontramos acerca de Job. Él era un hombre recto e incluso ofrecía sacrificios en caso que sus hijos pecaran y demás. Así que vayamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Job capítulo 1. En el verso 6 dice así: Ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor. Aquí está hablando de los ángeles de Dios. Sigamos leyendo. Y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. ¿Qué estaba haciendo él? Buscando gente a la que pueda guiar al pecado, revisando a aquellos a quienes ha atrapado en el pecado para que ellos permanezcan atrapados en pecado. Sigamos leyendo, verso 8. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿Has considerado mi siervo Job? Dios sabía lo que Job estaba haciendo, porque sabía. No entendemos esto sino hasta que llegamos al final del libro de Job, pero cubriremos esto con otras cosas más adelante. Pero aquí está, sigamos leyendo en el verso 8. Que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, y uno quien teme a Dios y se aparta del mal. Entonces Satanás tuvo esta conversación con Dios. Leamos verso 9. Y Satanás respondió al Señor y dijo: ¿Teme Job a Dios por nada? ¿No has hecho un cerco alrededor de él? Avancemos al verso 11. Dice: Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene, y él te maldecirá a tu cara. Sigamos en el verso 12. Y el Señor le dijo a Satanás: He aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Quitó todo lo que tenía Job, hijos, hijas, todas sus posesiones. Fuego descendió del cielo, el viento sopló y todo se cayó. Job se vistió de cilicio y ceniza y se sentó y dijo: Debemos recibir lo malo con lo bueno. Satanás volvió y dijo: Oh, déjame tocarlo. Dios dijo: Ok. Job no me maldijo, así que vaya, pero no tome su vida. Entonces Job fue golpeado con granos desde la cabeza hasta la planta del pie. Wow. Entonces, esa es una forma en la que opera Satanás. Otra forma es que él miente. Él es el padre de las mentiras. Y también él enceguece. Entonces Satanás es un mentiroso y enceguece, y veremos más cosas que él hace. Vayamos a Juan capítulo 8. Aquí es donde Jesús está hablando con los sacerdotes, escribas y fariseos. En Juan capítulo 8, y vamos a leer comenzando en el verso 43. Juan capítulo 8, en el verso 43, dice así: ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. ¿Y por qué es esto? Esto es verdadero. Sigamos leyendo. Verso 44. Ustedes son de su padre el diablo y la lujuria de su padre desean practicar. Quienquiera que sea del diablo odia a Dios. Y es por eso que tenemos ateos, iglesias Satanás, brujería, agnósticos. Y usted estaría sorprendido. Vea a Hollywood hoy. No es sino pecado y maldad en las garras de Satanás el diablo. Pero sigamos leyendo. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Él siempre pervierte la verdad con mentiras. Sigamos leyendo. Cuando sea que hable una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. ¿Y no le mintió Adán y a Eva? Sí, eso pasa. Satanás es el que agita cosas, es el que causa confusión, todas esas cosas y todo lo que ve en el mundo. Y aprenderemos más, porque Satanás necesita ser removido, encerrado y eventualmente puesto en la oscuridad exterior, la más oscura oscuridad por siempre. Pase ahora a la siguiente pista.